señores diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kemp, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto ya hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar en alguna forma la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Clara Campoamor, el 1 de octubre de 1931. Bienvenidos, bienvenidas a Purpósedes Comunitaria. Hoy hablaremos de coeducación. Hoy nos acercaremos a esa educación que pretende igualar a tanto niños como niñas en una educación que debe ser equitativa e igualitaria. Y lo haremos con Isabel Uría, a la que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pero antes, como siempre, empezaremos saludando a todas y cada una de las emisoras que nos escucháis al otro lado de las ondas. Bienvenidas, un saludo desde Radiópolis. Empezamos nuestra aventura educativa con Helenica y su I Killed You With a Smile.
Isabel Uría es bilbaína y sobre todo mujer. Se reivindica diariamente como mujer y pelea porque se puedan llenar todas y cada una de las parcelas que hoy por hoy aún se excluye a personas por el simple hecho de ser mujeres. Activista de diversas causas, casi todas difíciles, que no imposibles, inició su profesión de profesora, de maestra, en Bilbao y también ejerció en la provincia española del Sáhara Occidental. Por aquel entonces, 1976, fundó junto a otros utópicos y utópicas infatigables la Asociación de Amigos de la RAS de Vizcaya, que entre otras cosas exige el derecho de autodeterminación para el Sáhara Occidental, última colonia africana aún por descolonizar. Defiende y admira la singularidad de la mujer saharaui en el misógino mundo árabe. Participó y participa en talleres sobre feminismo, intenta transmitir a otras mujeres y hombres, ¿por qué no?, la necesidad de un cambio de actitudes ante las situaciones sexistas. Crítica y radical, Isabel es además una mujer encantadora. Hola, Isabel.
Hola, Gorka, muchas gracias.
Buenas. Encantado. Con esta mujer, lo decimos, el que aquí habla, les habla, hizo un microespacio Mujeres Árabes, del que personalmente tengo muy buen recuerdo. Incluso
sí,
hay algún documento en internet que la gente puede acceder a él si trastea. Isabel, encantadísimo de tenerte aquí en Pulposes Comunitaria.
Yo también estoy encantada de estar.
Oye, Isabel, hablábamos un poco de que yo no tenía muy claro si tú habías empezado a ser maestra en el Sáhara o había sido simplemente maestra o colaboradora en el Sáhara. Ya me has aclarado fuera de antena,
sí,
que fuiste de alguna forma cooperante, ¿no?, por así decir, en el Sáhara, pero en una época ya de la década
de
los 70.
Bueno, más que cooperante, fui directamente maestra en la colonia española en el Sáhara, en un colegio privado, con una directora que se llamaba Doña Teresa. Y allí estuve dando con otras mozas, con otra moza de Madrid, una sexto, séptimo y octavo de EGB, con muchachos y muchachas de fundamentalmente hijos de y hijas de españoles allá, fundamentalmente pues de militares, de Fosbucra, toda esta buena gente. Y entonces ¿En qué, ahí estaba en qué, yo de profesora.
¿En qué ciudad, en qué pueblo era?
En el Aiún.
En el Aiún.
Y el sitio que usábamos para dar clase era una antigua emisora de Radio Sáhara, que estaba en aquel momento sin nada y que había utilizado un colegio privado para montar allí solamente sexto, séptimo y octavo.
Oye, Isabel, ¿y qué queda de aquella joven maestra en el Sáhara, hoy jubilada?
Pues la verdad es que he disfrutado con los peques antes y hasta el mismo momento de la jubilación. En eso he tenido mucha suerte. He sido de las últimas jubilaciones en el plazo razonable, y he tenido la inmensa suerte de dejar la escuela cuando todavía estaba disfrutando con los chicos y las chicas de no solamente dar clase, yo siempre me lo paso muy bien dando clase, sino además de intentar una especie de educación con ellos en todas estas cosas difíciles cuya lucha me atribuyes con bastante razón.
Lucha utópica, digo yo, pero no sé si es así, lucha difícil, aunque no imposible, ¿no?
No, y además mi generación ha tenido una suerte, que es que como partíamos de una penuria absoluta en lo social, en lo político, y desde luego ni pensar en todo lo en todos los derechos de las mujeres, hemos vivido que la lucha ha tenido frutos. Entonces, todas las que hemos estado de jóvenes en el franquismo y hemos peleado y hemos conquistado una serie de derechos y libertades que van pues desde el poder hablar de coeducación en la escuela hasta el hacer sindicatos de maestros, que no los había entonces, pues entonces realmente hemos visto que la pelea da frutos y que la pelea consigue derechos y libertades para las personas.
Hablemos de coeducación entonces, pero vamos a hablar de coeducación en los mandos de los centros. El número de directoras hoy en día es menor que el número de directores. ¿Por qué? ¿Simplemente por una cuestión sociológica o...?
Bueno, ante todo, seguimos en una sociedad muy sexista. O sea, la sociedad en la que estamos, así como, ¿te acuerdas? Siempre hemos dicho en lo del Sáhara que la sociedad, somos racistas, estamos educados de una manera racista y tenemos que deseducarnos para poder empezar a pensar en tener unas relaciones más normales y más solidarias con otras personas de otras culturas, pues en lo del sexo igual. La sociedad es sexista. Nosotros y nosotras, desde pequeñitos, estamos educados y educadas de una forma machista.
Se sigue educando a los niños y a las niñas reafirmándolos en sus roles de género, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta sociedad en eso no ha cambiado apenas.
¿Y qué hace?
Así como hemos conseguido conquistas en las leyes, conquistas en los derechos y libertades formales, la verdad es que la sociedad no ha cambiado todavía tanto en la mentalidad como en las leyes a ese respecto.
¿Y qué tiene que hacer una maestra o un maestro cuando un niño le viene con una pistola o reafirmándose en el soldado, en el ser soldado, y una niña viene reafirmándose en la crianza de un bebé?
Pues la verdad es que, en principio, si es lo que quieren y no fastidian a nadie, ni le imponen a nadie esas cosas, pues no tendría que hacer gran cosa. Lo importante es cuando a alguien se le obliga a hacer o dejar de hacer por el hecho del sexo. Eso es lo terrible. Lo terrible no es que a un niño le guste jugar al balón. Lo terrible es que cuando a una niña le gusta le digan, no, eres chica. Lo terrible no es que una niña juegue con muñecos, qué barbaridad, es estupendo que una niña si quiere juegue con muñecos. Lo terrible es que si un niño juegue con muñecos, le llaman maricón. Eso es lo terrible. Y lo terrible es que un niño no pueda ser tierno o simplemente no gustarle el fútbol y no gustarle andar peleando sin que empiecen a decirle barbaridades, a sospechar de él o a acosarle sus propios compañeros. Eso es sexismo. O que una niña que le gusta más correr, jugar al fútbol, armar bronca, etcétera, o las herramientas en el laboratorio, pues resulte, en el laboratorio de tecnología, resulte que se la llame marimacho o se le insulte. Y luego, encima, como no le gusten los mozos a una edad que cada vez es más joven, por presión social, que eso sí es lo que más me preocupa últimamente, que la presión social haga que los niños y las niñas muy precozmente decidan jugar a roles de mayores en lo de tener relaciones y este tipo de cosas, pues cuando pasa eso, que esa niña se encuentre también con un rechazo social importante. Eso es lo terrible.
Bueno, no lo he dicho, y tenía que haberlo dicho en la presentación. Isabel Uria es clara, cristalina.
Sí.
Isabel, sabes que hace poco ha habido una polémica con la RAE respecto al lenguaje, de si debemos seguir insistiendo en el alumnos, alumnas, profesores, profesoras, o si tenemos que utilizar el alumnado o profesorado, que también son términos masculinos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en principio, nosotras sabemos que el lenguaje sexista habla todo el rato de que hay un genérico masculino que nos incluye y que es no solamente una cosa que es un decir, sino que además es mentira, porque nos hemos pasado la vida, nosotras, cuando decían, pues, ir todos al recreo, pues íbamos todos al recreo, pensando, a ver si me toca. Pero cuando decíamos, venir todos a jugar al fútbol, pues no eran todos y todas. Y entonces si iba, decías, no, tú no, qué chica. Entonces tenías que jugar a las adivinanzas. Aparte de, como sabes, como los libros están todos construidos desde el genérico masculino, pues las chicas desaparecían de la historia, del arte, de la ciencia y de todos los sitios, porque no había más que varones o hombres o humanos, como mucho. Entonces, yo y casi todas las mujeres feministas de mi generación, que hemos sufrido tanto con lo otro, estamos totalmente convencidas de que hay que hacer niños y niñas, mujeres y hombres, y usar el neutro en todo caso, o sea, seres humanos, personas, pero no jugar con ese con esa cosa de que el masculino genérico incluye a todos y a todas, porque es mentira y porque hace daño. Y la prueba es muy sencilla. Tú vete a una clase y habla en femenino. Ya verás cómo salen los chicos diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Pero no nos nombras.
Correcto, correcto.
Y dices, hombre, qué gracia. Pues a las chicas nos pasa igual, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho, en cuanto se acostumbra, si tú, que no estás mentalizada y te puede salir tranquilamente el genérico masculino alguna vez, te dicen, ¿y nosotras? ¿Y las chicas? ¿Y las alumnas? Entonces te das cuenta de que no las has nombrado, pides disculpas y sigues.
Uh-huh. Oye, Isabel, tú has dado coeducación.
Sí, yo he dado coeducación fundamentalmente en mis asignaturas, ciencias, matemáticas y tecnología, uh-huh. Y luego también dábamos en el ISTI y en la escuela, cuando estaba en séptimo y octavo, dábamos una semana al año, la semana del 8 de marzo, dábamos en esa semana una serie de charlas y de reuniones con niñas y con niños por separados, y juntos, separados para discutir y reflexionar, uh-huh. Juntos para ver un vídeo sobre el tema, y la verdad es que estoy bastante contenta, y creo que esos niños y niñas han tenido la suerte de tener unas profes y unos profes que se han enrollado con lo de la coeducación, porque como tú sabes, no está en el currículum.
No es una cosa
que se obligue a hacer a nadie.
Es una cosa curiosa, además, que tenga que ir a nivel de módulos y no sea tan, no sea transversal, ¿no?
Sí, no solamente no es transversal, porque transversal es que cada asignatura, por lo menos, se haga
toca
el mínimo de coeducación que pedimos todas, uh-huh. Que es que se nombre a las invisibles mujeres que forman parte de esa historia, tanto de la ciencia, de la tecnología o de la historia que estemos dando, o de la literatura, que no lo hacen. O sea, volver visibles a las mujeres, una. Dos, hablar, como tú dices, el lenguaje no sexista, o hacer por lo menos un mínimo esfuerzo, que tampoco se suele hacer. Y tres, tratar como iguales, pero de verdad, no así en principios, tratar como iguales a los chicos y a las chicas en ese tema. Uh-huh. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando empiezas las clases de tecnología, que es una preciosidad, tecnología, según la definición de qué es tecnología, es aquellos objetos que resuelven necesidades humanas. Uh-huh. Tú diles a los niños y a las niñas de cualquier clase esa pregunta. A ver, decirme una lista de objetos tecnológicos sin que hayan estado nunca dando tecnología. Y explicas que un objeto tecnológico es un objeto que resuelve necesidades humanas. Te juro que ninguno dice el semáforo, el automóvil y el puente, que son los que están en todos los libros de tecnología al uso.
Sí, sí, sí. Haremos la prueba.
Mira, todos te hablan de cosas de comida. Uh-huh. Algunos de cosas de relaciones humanas que ya te ríes y dices, eso no entra. Y luego, claro,
También ellos quieren meter la cuñita y hacer divertido el
sí, pero
la
sobre
sesión,
todo
¿no?
Dicen cosas reales. Por ejemplo, hablan del retrete. Uh-huh. Hablan de utensilios de cocina. Uh-huh. Hablan de, yo que sea, hasta algunas se le ocurre una máquina de coser. O sea, se les ocurre objetos que solucionan necesidades humanas y que están a nuestro alrededor.
Y desde una perspectiva humana, ¿no?
No segregada. Perspectiva general.
No segregada.
Oye, Sin embargo, como los libros están hechos, porque les están hechos con la mentalidad absolutamente que ya sabemos, pues ya te juro que todos los libros de tecnología más o menos rampas, puentes, semáforos y automóviles. Y dices, ¡cielo santo!
Oye, hablando de segregación, con todos estos recortes y estos cambios que está habiendo en la educación, ¿quién sabe si algún día no volvamos otra vez a niños por un lado y niñas por otra? Sobre todo, incluso cuando hay algunos autores que dicen que fundamentan que es lo más apropiado, ¿no?
Bueno, mira, personalmente, y como persona que ha estado además trabajando la coeducación en equipos de educadores y educadoras, te digo que educar, o sea, la educación mixta no es ningún ideal, es simplemente lo que hay. Pero incluso la educación mixta, al poner a relacionarse como seres humanos normales a los chicos y a las chicas, pues hay cosas que no pueden obviar. Por ejemplo, se ven juntos aprendiendo, se ven que aprenden unos más, otros menos, pero no porque sean chicos o chicas. Se ven que gustan de diversas asignaturas y materias, pero no porque sean chicos o chicas. Uh-huh. Ven cómo cambian ellos mismos y ellas mismas a través de las etapas educativas, y se están dando cuenta de una serie de cosas y están viendo como normales una serie de relaciones y de hechos que es que no hay ni color. O sea, yo he sido una chica que se ha educado con las chicas hasta la universidad y te aseguro que es que los chicos de nosotras tenían unas ideas muy peregrinas y nosotras de los chicos también. Uh-huh. Y yo por lo menos tenía un montón de hermanos, pero los que no tenían hermanos ni hermanas, o sea, no quiero ni pensármelo. ¿Cómo? En los marcianos que se tenían que sentir.
Esperemos no volver, como estamos retrocediendo tanto.
No, estamos, pero yo creo que tanto como la educación mixta, o sea, uh-huh, es que es muy fuerte. O sea, yo personalmente opino, como cantidad de maestras, que es que se debía de quitar la subvención esta que regalamos a la privada. Tenía que quitársela por lo menos a todos los que incumplan esta regla elemental de que los chicos y las chicas por lo menos formalmente son iguales ante un hecho educativo. Luego ya, pues las diferencias las llevan con la sociedad, y si no hay nadie que les ayude a quitárselas, habrá muchas que queden, pero por lo menos eso...
Isabel, que sí, se nos acaba el tiempo, una cosita, estamos en torno al día 14 de abril, del Día de la República. Y a mí me ha venido a la mente aquella estéril polémica Kemp, Clara Campoamor. Sí. Creo que eso ha hecho bastante daño al feminismo y a la mujer en general, ¿no?
¿Cuál? ¿La que dijeron que no teníamos que votar por si acaso votábamos a los curas?
Eso es, no. Sí, eso lo dijo Kemp, ¿no? Pero sí, me refiero a esa polémica, ¿no? La polémica que había entre una feminista y una mujer y otra mujer, y al final, no sé.
No, mira, las polémicas entre las mujeres son igual que las polémicas entre los hombres, normalmente saludables. Lo que no es saludable es normalmente que no haya polémica, que no haya discusión, que no haya nada y que haya cosas porque sí, por dictadura o sin ninguna posibilidad de decir nada. Normalmente no hay que tener miedo a las libertades. Y en aquel entonces, como no habían sido nunca las mujeres libres para dar el voto, y todo el mundo decía que no hacían más que estar con los curas, pues tenían mucho miedo las pocas mujeres que había de izquierdas a que diesen un voto sesgado. Pero aparte de eso, que se arregló en la segunda vuelta, o sea, la primera vuelta es verdad que ganaron las derechas, pero en la segunda vuelta volvieron a arrasar las izquierdas, y yo opino personalmente que todas las polémicas entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres están muy bien. Lo que no está bien es justo la falta de hablar, la falta de dialogar, la falta de reflexionar. Eso es lo que hace que las cosas luego sean malas. Todo pues, lo que se pueda solucionar hablando, que se solucione hablando.
Pues me voy a quedar ahí porque creo que es la imagen que tiene que tenemos que ver de una feminista. Que hay veces que vemos a una feminista con el garfio en la mano, radical, distante y excluyente, y no dialogante, y con los dientes largos.
De todas maneras, esa feminista que opinas, yo creo que es una caricatura de los que se empeñan en ver a las mujeres que luchan como algo terrible y malvado.
Correcto.
Cuando
por eso...
la verdad es que las feministas, mira, para ver lo acogedoras que somos las feministas, te diré que a nuestro calor se han dado luchas de gays y lesbianas, tú sabes, uh-huh. y que hemos apoyado siempre eso. Ahora, a nuestro calor, se han dado luchas como a nuestro calor, con nuestro total apoyo, se han dado luchas de los trans, de las trans, de tal manera que es que ya algunos hasta nos quieren cambiar el nombre y llamar transfeminismo al futuro. Y yo, pues me da ternura eso, porque en realidad veo detrás que precisamente el feminismo es lo más parecido a una lucha real por las libertades para todos y todas de lo que ha pasado hasta el momento.
Pues muchas gracias, Isabel. Que los oyentes y las oyentes están intuyendo claramente que podríamos seguir hablando y hablando.
Sí, por cierto. Pues muchas gracias.
Quizás entre charlas y charlas teníamos que tomarnos unos vinillos. Para no gastarlo todo en media hora del programa. Que ha sido un placer.
Lo mismo digo, Gorka.
Aún.
Como dirían por ahí en algunos dibujos animados, esto es todo, amigos y amigas. La próxima semana seguiremos aquí en Purpósedes Comunitaria, ya metidos de lleno en el mes de abril, como estamos a mediados. Seguiremos acercándonos al final de curso y seguiremos indagando en las diferentes propuestas educativas. Hoy lo hemos hecho con la coeducación. Jueves que viene lo haremos con otra cuestión.